Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, hoy es 27 de abril, en la liturgia, segundo domingo de Pascua y fiesta de la Misericordia Divina. Reciban saludos de Álvaro Tajadura, buenos días Álvaro.
Muy buenos días.
Y de José María Sanz, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. En coincidencia con la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, hoy se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas. De estos eventos ampliaremos detalles en nuestra portada informativa. Será después del comentario litúrgico de este domingo, en la voz de Álvaro Tajadura.
El Papa Juan Pablo II, que será canonizado en pocos minutos, dedicó este segundo domingo de Pascua a la Misericordia Divina, siguiendo el consejo de las revelaciones que hizo Jesús a otra polaca, Santa Faustina Kowalska. Y es que, es verdad, la de este domingo es la fiesta del perdón. Es el regalo de Pascua por excelencia que Jesús quiere hacer a su Iglesia a través de sus pastores, a los que dice en el Evangelio de hoy: «Recibid el Espíritu Santo». A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio del cielo! Saber que Dios se somete a la voluntad de los sacerdotes que al absolver nuestros pecados están empujándole a perdonarnos. ¡Qué suerte! ¡Qué fortuna! A muchos contemporáneos, a muchos seguidores de otras religiones, no les cabe en la cabeza que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Pero lo hace. Vaya si lo hace. No dudes hoy, como hace el bueno de Tomás, del regalo inmenso de la resurrección. Cree, sin necesidad de ver, que Jesús resucitado te ha reconciliado con el Padre, que su misericordia no tiene límites. Vive gozoso de saberte perdonado. Solo así, con el corazón agradecido, podrás decirle como el discípulo incrédulo: Señor mío y Dios mío.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Se celebra este domingo la Jornada Pontificia de las Vocaciones Nativas. Su finalidad es ayudar a las vocaciones que surgen en territorios de misión. A diferencia de la crisis vocacional que sufre nuestra sociedad occidental, el panorama en cuanto a las vocaciones nativas es más positivo. Actualmente, con la aportación económica a estas vocaciones, se atiende a unos 73.000 seminaristas y a casi 6.000 novicios y novicias. Se calcula que la formación completa de un seminarista en los países de misión supone una media de 2.000 euros. Esta jornada tiene en este año 2014 el lema Misioneros por vocación. El lema subraya esta realidad de la vocación, que fue también la de Juan XXIII y Juan Pablo II. Desde la llamada que el Señor les hizo siendo jóvenes, se fue fraguando un camino que conduciría a estos papas misioneros a ser los sucesores de Pedro. Canonizados providencialmente hoy, en el mismo día en que se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas, se convierten ya en intercesores para pedir que sigan surgiendo estas vocaciones, así como modelos de misioneros.
Hoy los territorios de misión son 1.103 circunscripciones eclesiásticas. Estas reciben ayuda económica de los donativos aportados en esta jornada misionera, que fue promovida por la obra pontificia de San Pedro Apóstol. La obra nace en 1889, cuando Juana Bigard y su madre Estefanía pusieron en marcha una iniciativa para ayudar a las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio que Dios estaba suscitando en las misiones. El Papa Pío XI declaró en 1922 la iniciativa como obra pontificia. Gracias a la generosidad de España en la colecta del año pasado, se pudieron entregar a los responsables de la formación y sostenimiento de las vocaciones nativas un total de 2.100.000 euros. La recaudación en la diócesis de Burgos fue de 4.600 euros. En la Facultad de Teología de Burgos cursan estudio 11 sacerdotes procedentes de estos países: Benín, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Angola, Burundi y la India. Escuchamos a Eduardo Acapo, uno de estos sacerdotes natural de Benín.
En este día dedicado a las vocaciones nativas, quisiera llamar nuestra atención sobre dos implicaciones de este envío de Jesús: la oración para las vocaciones y la ayuda económica. Entonces, obedecer al mandado de Jesús, ir y hacer discípulos a todas las gentes, es contribuir con mis oraciones y mis ayudas a la formación de tantas vocaciones nativas. Yo, como sacerdote africano, digo gracias a todos por vuestra generosidad.
Y abordamos ahora otras informaciones, incluyendo la agenda diocesana.
En este momento, junto a centenares de miles de personas, el arzobispo de Burgos, junto a sacerdotes y seglares burgaleses, entre ellos un grupo de jóvenes, esperan en la plaza de San Pedro de Roma a que dé comienzo la ceremonia en la que serán declarados santos los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. La canonización de este último, 9 años después de su muerte, será una de las más rápidas en la historia. Por su parte, Juan XXIII, el Papa Bueno, fallecido en junio de 1963, no ha necesitado un segundo milagro para llegar a la santidad, ya que el Papa Francisco ha elegido la fórmula llamada Ex Certa Scienta. Esta canonización puede ser seguida en pantalla grande de televisión en la Casa de los Hermanos Maristas de Miraflores gracias a la Asociación Persona y Familia y el Máster Juan Pablo II de Matrimonio y Familia.
Hoy, Fiesta de la Misericordia Divina, finaliza el triduo que con este motivo ha venido celebrándose en la iglesia del Monasterio de la Visitación de las Salesas de Burgos. El acto de piedad comienza a las 7 de esta tarde con el rezo del Rosario de la Misericordia, seguido de la Santa Misa. Desde las 3 de la tarde estará expuesto el Santísimo.
Dentro de los actos celebrativos preparados en la diócesis por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, mañana lunes 28 de abril, el sacerdote y periodista Joaquín Luis Ortega ofrecerá una conferencia sobre el Papa Roncalli. Será en la Casa de Cultura de Gamonal a las 8 de la tarde. Por otra parte, Juan de Dios Larrú Ramos, de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, hablará sobre Juan Pablo II, el Papa de la Familia, al día siguiente, 29, martes. Será a las 8 de la tarde en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España de Burgos.
Burgos va a acoger los días 3 y 4 de mayo la fase nacional del Encuentro Festival de la Canción Misionera en su edición 2014. El festival lleva por lema Discípulos Misioneros. El acto de acogida tendrá lugar en la Plaza del Rey San Fernando a la 1 del mediodía del sábado día 3 con asistencia de las autoridades burgalesas. A las 4 de la tarde las actuaciones del festival se repartirán en 5 sedes correspondientes a las parroquias de la capital, de San Pablo, La Inmaculada, Santo Domingo de Guzmán, Hermano San Rafael y Nuestra Señora del Rosario.
A las 6:30 de esta tarde, el Teatro Clunia de Burgos acoge una nueva representación del musical Sicut Dixit, según dijo, que se estrenaba en la tarde de ayer. Este musical, con la aportación de 50 actores y bailarines burgaleses, recorre de una manera original y viva los últimos días de Jesús desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta la mañana de Pascua. La dirección musical y artística es de José Fernando Manrique y la coreografía corre a cargo de Alejandra Miñón.
La Delegación Diocesana de Liturgia ofrece su Escuela de Música Preparatoria de cara a las fiestas pascuales. Los ensayos se desarrollarán desde mañana lunes día 28 hasta el miércoles 30 de abril de 6 a 7:30 de la tarde. Esta actividad está abierta a cuantos intervienen en los cantos y animación musical de las parroquias y capillas de religiosos y religiosas. Su objetivo es ir renovando el repertorio de canto litúrgico del pueblo, ya que no se dirige a coros, sino a los animadores de las celebraciones. Y hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Les dejamos ahora con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. ¡Feliz domingo!
El próximo 6 de mayo se abre una nueva muestra de las edades del hombre, en este caso en Aranda de Duero, en torno a la Eucaristía. De inmediato surge esta pregunta: ¿cómo hay que ver esta exposición de arte sacro que gira en torno a lo que el Concilio Vaticano II llama fuente y cumbre de la vida de la Iglesia y del cristiano? La pregunta no es retórica, porque la comprensión de una muestra de arte sacro no puede prescindir de la idea que la dio origen y que el artista quiso plasmar. ¿Cómo se podría, por ejemplo, prescindir del significado que tienen el maná del desierto, el sacrificio de Abraham o la cena pascual a la hora de comprender los cuadros o imágenes que le representan? Ciertamente algo se captaría, pero una comprensión en toda regla requiere unos conocimientos mínimos, pero básicos, sobre la trastienda conceptual que esconde. Es una muestra sobre la Eucaristía que todavía, en este caso, es más necesario, porque la Eucaristía es un don que Dios ha hecho a todos los hombres y le ha ido dando por entregas. Primero fue un don anunciado, prefigurado y profetizado. Luego fue un don instituido con carácter permanente. presente y finalmente un don hecho celebración. Este largo itinerario del tiempo y espacio está descrito en el Antiguo y Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia. En el Antiguo Testamento ocupan un lugar importante el sacrificio de Abel, el de Abraham, la Pascua, la alianza del Sinaí, la ofrenda del pan y vino de Melquisedec, el gran sacrificio de Yom Kippur o la gran expiación, la comida de la sabiduría y la gran profecía de Malaquías sobre el sacrificio ofrecido de oriente a occidente en honor a Yahvé. Ellos nos llevan de la mano hasta el sacrificio de la nueva y eterna alianza realizado en el Nuevo Testamento. La Iglesia recibió este tesoro para que lo custodiara y actualizara sin cesar en todo tiempo y lugar. Ella, fiel al mandato de su Señor, lo puso en práctica desde su mismo nacimiento. Tanto los hechos de los apóstoles como sus cartas dejan constancia de ello. Baste pensar además que ya a mediados del siglo II, el gran filósofo y apologista San Justino dejó un testimonio escrito sobre la celebración de la Eucaristía que coincide sustancialmente con la que hoy celebramos. Luego vino la reflexión de los grandes autores de la antigüedad, del medievo y de la época moderna sobre los datos recibidos de la Escritura, junto a ellos la vivencia del pueblo cristiano, al cual se debe la creación de un inmenso patrimonio en torno a la presencia real, sustancial y permanente de Jesucristo en las especies eucarísticas. Los clérigos, por una parte, y los artistas, por otra, plasmaron en obras de arte todo este inmenso arsenal de datos y vivencias con el objetivo de expresar la fe, fomentarla y celebrarla. No parece, por tanto, exagerado afirmar que la muestra sobre la Eucaristía de Aranda necesita la guía de la Biblia y de la catequesis cristiana para mostrar todo su encanto. Por eso, desde aquí me atrevo a sugerir que los visitantes la vean con la Biblia en la mano y que se detengan a leerla, si no en todos los cuadros de la muestra, sí en los principales. A quienes son creyentes les animo a pensar en nuestros antepasados que nos han transmitido estos tesoros de fe y de amor y sientan el santo orgullo de formar parte de esta cadena realmente esplendorosa.